Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Buenos días, queridos hermanos, hermanas. Es un verdadero gozo volver a estar aquí con vosotros, poder compartir junto con mi esposa. ¿Tienes que hacer algo? ¿Está bien? Como decía, es un... A veces oye mucho, ¿no? Yo no necesito demasiado altavoz. Es un verdadero gozo estar aquí con mi esposa y poder compartir este tiempo y también dar gracias al Señor por ver sus bendiciones, cómo sigue obrando entre vosotros, por estos hermanos que se han agregado a la congregación, y desearos que el Señor os siga bendiciendo y seguir creciendo como estáis creciendo, hasta el punto de hacer necesario buscar otro nuevo local. Os traigo también los saludos de los hermanos de la iglesia de Mataró. Y vamos a leer ahora este pasaje que tenemos en el libro del Éxodo, en el Pentateuco, Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 15. Éxodo 3, versículos del 1 al 15. Éxodo 3, versículos del 1 al 15, dice así la palabra de Dios. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y él, Moisés, miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: «Iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema?». Viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: «Moisés, Moisés». Y él respondió: «Heme aquí». Y dijo: «No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es». Y dijo: «Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob». Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego el Señor: «Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel». Entonces Moisés respondió a Dios: «¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel?». Y él respondió: «Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte». Dijo Moisés a Dios: «He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me dijo: me ha enviado a vosotros. Y ellos me preguntaren: ¿y cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Cuántas cosas se nos dicen aquí? ¿Cuántas lecciones se nos presentan aquí en este breve pasaje de las Santas Escrituras, de la Palabra de Dios? Pero yo quisiera, no sé, supongo, no, publicáis, tenéis un boletín, habéis visto el título tal vez. El título es: ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Pregunta a la que responde, versículo 14, la pregunta de Moisés en el versículo 13: ¿cuál es su nombre? Si me pregunta el pueblo, ¿cuántas preguntas tiene el pueblo para hacer, verdad? ¿Cuántas preguntas importantes? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. ¿Y quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Sabéis el porqué de esta predicación y de este título? Pues porque me vino, como sabéis, a través de las redes, una información que decía que en el 2007 la pregunta más formulada por los internautas era esta: ¿quién es Dios? Curioso, ¿verdad? Curioso porque el mundo tiene tantos problemas, tantas angustias, tantos sufrimientos, un mundo tan aparentemente ateo, agnóstico, incrédulo, aparentemente, ¿no? Sin embargo, es curioso que la pregunta que más se formuló es esta: ¿quién es Dios? Y esto es significativo. Esto es significativo, que la pregunta más formulada en este mundo sea esta. Yo creo que tiene una respuesta. Y podemos ver desde esta perspectiva, ¿quién es Dios? Podemos ver tres puntos, tres partes. La primera es: ¿qué dice Dios mismo de quién es Él? Es lo que más nos interesa, puesto que todos los demás, creyentes o incrédulos, estamos o tenemos o podemos tener muchos errores y muchas equivocaciones, como nos enseña la propia palabra de Dios. No siempre el pueblo de Dios, como dice el propio Señor: mi pueblo no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Qué es lo que no entiende el pueblo? ¿Qué es lo que no entiende a Dios? ¿Sobre qué no tiene conocimiento el pueblo? Sobre Dios. Por eso lo que más nos importa es qué dice Dios acerca de sí mismo. Y también nos importa qué concepto y qué criterio tenemos nosotros acerca de lo que Dios dice. No de lo que nosotros pensamos, o una iglesia piensa, o un pensamiento determinado. Lo que Dios dice de sí mismo, como le dice a Jeremías: si alguno se tiene que alabar, y su mayor gloria es entenderme y conocerme. ¿Por qué? Porque no es fácil. Es fácil tal vez ir a la iglesia, es fácil seguir una cultura, es fácil seguir una tradición, pero no es tan fácil conocer y seguir a Dios. No es tan fácil conocer y seguir a Dios. Así que lejos de todo tipo de influencia y condicionamiento religioso, teológico, lo que sea, lo que nos importa es conocer a Dios y que realmente Él sea el que reine, gobierne y dirija nuestra vida. ¿Qué dice Dios acerca de sí mismo? ¿Qué dicen los hombres? Estos hombres que preguntan, por otra parte, ¿quién es Dios? porque ellos tienen una respuesta también. No es que pregunten y luego no opinen, tienen una respuesta también. ¿Y qué dicen los hombres? Y la, como no podía ser de otra forma, donde vemos incluso lo que dicen los hombres, y lo más tremendo, lo más maravilloso, es que lo que nos dice la palabra de Dios, lo que nos dice la palabra de Dios, esto no son ilusiones, no son solo figuras o tipos, son realidades. Lo que nos dice la palabra de Dios podemos contrastarlo con la realidad de cada día, la realidad de la historia del ser humano y la realidad que nos circunda a nosotros en nuestro tiempo. ¿Qué dicen los hombres? También la palabra de Dios nos habla, nos enseña qué dicen los hombres aparte de lo que nosotros podemos. Pero a nosotros también nos interesa qué dice el cristiano. ¿Qué dice el cristiano? ¿Quién es Dios? Bueno, yo no sé si, por lo menos a mí me cuesta tanto tener conciencia, ser consciente, discernir y entender las cosas importantes y trascendentales que nos presenta, que nos habla, que nos enseña la palabra de Dios. Porque solamente, fijaos, la pregunta y solamente el supuesto de que podamos contestarlo, tremendo, ¿no? Tremendo, ¿no? Dice, ¿quién es Dios? Y tú pues sí, yo lo sé. Tremendo, ¿no? ¿Nos damos cuenta de la pregunta? ¿Nos damos cuenta de la repercusión de la respuesta? Y una cosa está clara, tenemos que posicionarnos, porque no somos animalitos irracionales. La gente se lo pregunta en las redes, la gente... Supongo que la mayoría no lo sabe cuando lo preguntan, porque si un privilegio tenemos es que nosotros sí lo sabemos. Y luego lo veremos. Pero vamos a lo primero. ¿Qué dice Dios de sí mismo? Respondió Dios a Moisés, yo soy el que sois. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió. Sabéis que el nombre de Jehová o Yahvé está compuesto por tetragrama, las cuatro consonantes y las vocales que se añadieron del nombre en hebreo Adonai o Señor. Y juntos esas palabras significan Yahvé o Jehová, y diferentes interpretaciones. Yo soy el que soy. ¿Y qué quiere decir el Señor con eso? Yo soy el que soy. Sabéis que los nombres normalmente tienen o tenían más, entonces en aquella época tenían un significado, ¿no? Josué pues significa salvador, y así pues los nombres tenían un significado, de alguna forma definían o mostraban a la persona que llevaba ese nombre, ¿no? Pero ¿qué nombre le ponemos a Dios? ¿Qué nombre le ponemos a Dios? Y ahí nos encontramos con una gran dificultad que tenemos los seres humanos, es el lenguaje. Antes cuando Carlos estaba diciendo, repitiendo, ¿y cuándo nos reunimos la última vez? O el próximo domingo. Fijaos, y cosas tan terrenales, tan simples, tan sencillas como esas, cuesta entenderlas, recordarlas, y nos equivocamos. Cuando estamos hablando de las cosas de Dios, cuando estamos hablando, como dice el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, tierra santa es. Cuando estamos hablando de las cosas de Dios, qué tremenda atención, qué tremenda reflexión, meditación, estudio, escudriñar, como dice el Señor Jesucristo, la palabra de Dios. ¿Cómo definimos? Es un problema, porque es los términos, y que el mismo Señor nos los da, pero los términos que tenemos ahí son términos humanos. Y por tanto, los términos humanos, ¿qué son? Limitados y finitos, ¿no? Limitados y finitos, y tienen referencias que podemos ver y palpar. Dios es infinito, Dios no tiene límites, pero de alguna forma hemos de definirlo. Dios desciende a nuestro lenguaje y nos dice, Él mismo se revela con algunos nombres. El primero, yo soy el que soy, no es un nombre, es un hacernos pensar, un hacernos reflexionar ante quién estamos, quién es. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde es tierra santa, donde estás, tierra santa es. Para que pensemos y reflexionemos de verdad el gran privilegio que tenemos, que tenía Moisés, que tenemos nosotros, que Dios nos convoca hoy aquí como pueblo suyo, porque se acuerda de nosotros como se acordaba de su pueblo que estaba gimiendo por la opresión de Egipto, y nos convoca aquí para que oigamos su palabra. Quiera Él que oigamos su palabra y no la mía, que sea un verdadero transmisor y comunicador de su palabra. Pero nos damos cuenta del privilegio, como Moisés tenía tremendo privilegio de poder conocer a ese Dios que ha hablado y se revela, y nos dice, dice en Éxodo 6:3, y aparecía Abraham, a Isaac, a Jacob con el nombre de Dios omnipotente. Lo dice él explícitamente, textualmente. No sé, yo no sé hebreo, pero supongo que debe ser correcto. Si alguno sois especialistas en hebreo, pues luego podéis rectificar. Pero Dios mismo se manifiesta y se presenta a Abraham, a Isaac, a Jacob y a nosotros con el nombre del Dios omnipotente. Dios mismo dice a Abraham en Génesis 17:1, yo soy el Dios todopoderoso. ¿Y qué significa eso? Todo lo puede, que no hay nada imposible para Él, no hay nada que Él no pueda hacer. Y eso también tiene repercusiones. Repercusiones en nuestra vida real y práctica, ¿verdad? Cuando nos levantamos por la mañana, nos enfrentamos a la crudeza, a la cruda realidad de la vida, a los problemas, a las dificultades, pero Dios todo lo puede. Ah, pero qué fácil es decirlo, ¿verdad? Pero qué difícil es creerlo y confiar hasta sus últimas consecuencias. Pero Él se presenta así, porque esa es la maravillosa verdad. Y en esa maravillosa verdad quiere que descansemos, quiere que creamos, quiere que confiemos, quiere que reposemos, quiere que esperemos, que Dios todo lo puede, que no hay nada imposible para Él. Y si Dios, como dice Él mismo, Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero ¿verdad, hermanos y hermanas, que es muy fácil recitar esas palabras? Es fácil, ¿verdad? Pero ¿la realidad de la vida es tan fácil? No es tan fácil, ¿verdad? Cuando nos enfrentamos a la realidad de la vida, no es tan fácil recordar, pensar, meditar, confiar, descansar en esa verdad, en esa verdad que Dios nos ha revelado, que Él todo lo puede. Pero así se presenta Él. Luego al final tenemos toda la repercusión maravillosa de lo que aquí quiere decir, nos enseña el Señor. Hay otros nombres, como sabéis, en la Escritura. En Isaías 9:6 dice, se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y así vemos en diferentes lugares, pues, como Dios es justo, santo, tres veces santo, perfecto, clemente, misericordioso. Dios se nos presenta así en su palabra. Todo ello no es para hacer bonito y crear una religión y que cantemos cánticos, solo para eso también, sino para que realmente nuestra vida descanse en todo lo que significan esos nombres. Que es el todo, que es el todo. Segundo punto, ¿qué dicen los hombres sobre quién es Dios? Porque los hombres preguntan, como decía, pero también responden. O sea, que no es que sean pasivos, inactivos, ¿verdad? Preguntan, pero tienen sus respuestas explícitas, directas o implícitas e indirectamente tienen sus respuestas. ¿Qué experiencia y conocimiento tienen los hombres de Dios? Decía que es súper importante esta pregunta, significativa de ella. Por eso, cuando lo vi, casi inmediatamente me movió ese esa reflexión, ese sentimiento de querer compartir con vosotros lo que yo de aquí entendía y deducía que podíamos aprender todo, porque creo que estaréis de acuerdo conmigo en que la pregunta es importante, ¿no? Como veremos al final más. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? La pregunta es importante. ¿Qué experiencia tienen los hombres acerca de quién es Dios? Bueno, nos enseña una cosa. Nos enseña una cosa que nosotros, como conocedores de Dios y conocedores de la verdad, podemos deducir de esa propia pregunta. Nos enseña algo o mucho acerca de la naturaleza espiritual del ser humano, que al fin y al cabo está creado a la imagen y semejanza de Dios. Y como dijo Agustín de Hipona en el siglo IV, ¿verdad? Hasta que el hombre que salió de Dios no vuelva a Dios, esa inquietud, ese vacío, esas tinieblas, esa incertidumbre, no desaparecerán. Así el hombre seguirá buscando permanentemente, pero seguirá buscando lejos de Dios y seguirá viviendo en las más absolutas tinieblas sin tener una respuesta válida y sobre todo una respuesta bendecida para ellos. La Biblia nos muestra que el hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios, por eso se pregunta, se hace preguntas, se cuestiona. No hay, dice la Escritura, no hay paz para el impío, para el que no está con Dios, para el que está lejos de Dios, porque viven las tinieblas, y las tinieblas son incertidumbre, inseguridad, desazón, todo menos bueno, todo menos bueno. Pero eso no significa, como dice el apóstol Pablo escribiendo, dice Lucas, escribiendo la experiencia de Pablo en Atenas, ¿verdad? Que el hombre no sea religioso, el hombre es muy religioso. Hasta incluso los ateos son religiosos. Han creado su propia iglesia, tal vez para fastidiarnos y hacernos no sé qué, ¿no? Pero la iglesia de los ateos no tiene sentido, ¿no? Porque la iglesia tiene un significado relacionado con la religión, ¿verdad? Sobre todo con la religión cristiana, llamados afuera, etcétera. Pero esa es la realidad. El ser humano sin Dios está vacío. Y tiene de una u otra forma que llenar ese vacío. Y Dios le concede muchas formas de llenarlo. Tiene la familia, tiene los hijos, tiene el trabajo, tiene la expectativa de crecer, de desarrollarse. Tiene un mundo maravilloso que Dios le ha dado. Pero un mundo que al final carece de sentido y significado porque no tiene aquel que da sentido y significado al mundo, que es Dios, a quien no conocen. Por eso a nosotros, a su pueblo, a sus hijos, nos dirá que nosotros sí que le conocemos, que no perdamos el verdadero sentido y significado de lo que es la fe. Y nos dirá, sí, todo lo demás está muy bien, pero busca primeramente el reino de Dios. Pero si no conocemos a Dios, si no entendemos el sentido y el significado, Dios no es un Dios egoísta y dice, no, yo reclamo toda la atención para mí, ¿no? No, Dios es un Dios de amor y quiere tu bien, quiere nuestro bien, por eso te dice, búscame. ¿Qué bien va a tener un niño con un año, con dos años, con tres años, con cuatro años que se despierta a sus padres? O con cinco, o con diez, ¿qué bien va a tener? Necesita a sus padres como la esencia de la vida. Dios no es un Dios egoísta, Dios es un Dios maravilloso que nos ama y cada día nos da las cosas necesarias. Entonces, busca primeramente el reino de Dios. La gente tiene que llenar ese vacío. Me encanta ese discurso, no sé si lo ha dicho alguna vez, porque me encanta tanto y siempre viene, siempre está ahí y tiene algo que decirnos, ¿no? Pero nos habla de esa realidad del ser humano. Y cuando Pablo dice, puesto en pie en medio del Areópago, dijo a los filósofos de Atenas, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, Hechos 17, 22 y siguiente. Sois muy religiosos, eran religiosos, buscaban, pero no buscaban de verdad. Porque la prueba es que cuando le predicamos el Evangelio a la gente, cuando le hablamos del Evangelio a gente, y yo me quedo tan sorprendido y tan admirado de la respuesta de la gente. Claro, entiendo la respuesta porque Dios me dice las causas y las razones, y la entiendo. Pero es tan sorprendente que le vayas a hablar al ser humano de lo que en definitiva está buscando: la verdad, el bien. Y nosotros no vamos y decimos, pues, cree en mí, porque yo soy la verdad, porque yo tengo... No le decimos que crea en nosotros. Pues cree en Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido a morir por nosotros. Y nos habla de amor, de amor. De entrega, de renuncia, de darse, sin esperar, ni buscar, ni exigir nada a cambio. Nos habla de lo bueno, de lo maravilloso, de lo más excelso y sublime, como es el mismo. ¿Por qué la gente no quiere? Si es tan religiosa, es tan religiosa, pero no quiere. Están muertos en sus delitos y pecados. Pero la gente sigue buscando, pero no quiere a Dios. Si el propio pueblo de Dios tenemos la lucha, el conflicto que tenemos para ser fieles y seguir el camino, ¿qué vamos a esperar de la gente? Pero esa es realidad. Y ahí Pablo nos dice esa naturaleza del ser humano. Dice, sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción: a Dios no conocido. ¿Cómo se retratan, no? Se retratan, ¿no? ¿Quién es Dios? No lo conocemos. A Dios no conocido. Una inscripción a Dios no conocido. ¿Cómo se retrata al propio ser humano? En su vida, en sus hechos, en sus actitudes. Lo que realmente sabe, lo que entiende, lo que conoce. Al Dios no conocido. Y luego está la otra tremenda bendición. Pues al que a vosotros adoráis sin conocerle, es al quien yo os anuncio. ¿Qué significa? Yo lo conozco. Yo lo conozco. Qué tremenda separación, ¿verdad? Un mundo que no conoce a Dios, otra parte de ese mundo que conoce a Dios. ¿Quién es Dios? Ahora iremos a ello. Pero ya el gran privilegio, la gran manifestación: conocemos a Dios. ¡Qué gozo poder estar aquí en esta mañana, ver tantas personas, tantos hermanos! Pero ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Una cosa está clara: porque Dios nos ha traído. Pero porque Dios nos ha traído para que le conozcamos, si es que no le conocemos, o porque ya le conocemos. ¿Estás entre los que conocen a Dios? ¿O estás entre los que esperan conocerle? Que Dios te ha traído para que puedas conocerle. Conocerle a Él. A Él. Tal vez la gente se siente atraída por el afecto, el cariño que manifestamos los unos hacia los otros, la ayuda, todas estas muestras que tienen que estar en el cristiano. Pero eso no es todo. Es una pequeña parte. Porque lo que importa es que conozcas a Dios. No que conozcas a estas personas, o este lugar, o esta iglesia, sino que conozcas a Dios. El propósito por el que tú estás aquí es porque o conoces a Dios, o porque Dios te ha traído, darle gracias, porque Dios te ha traído para que le conozcas. Porque Él quiere que le conozcas. Quiere que sepas cuánto te ama. Hasta el punto y el extremo que ha enviado a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, para que todos aquellos que en Él crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. Al que vosotros adoráis sin conocerles es al que yo os anuncio. Al que yo os anuncio. Las obras de los hombres hablan por sí mismas del conocimiento que tienen de Dios. Hemos cantado ante un cántico, ¿verdad?, que hablaba de ese Salmo 115, ¿no? y otros lugares donde nos hablan de esos dioses muertos. Muertos, pero vivos en un sentido. Porque los dioses muertos hablan de lo que hay en el corazón y en la mente de esas personas que los hacen, como dice la Escritura. O sea, ¿eso es inocuo? No, nada es inocuo, nada es inocuo. Todo tiene su repercusión, todo tiene su sentido, negativo o positivo, pero todo tiene su significado. Y es lo que nos dice aquí el Señor, y es tremendo, en ese Salmo 115. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Obra de manos de hombre, no la obra de Dios. Obra, ¿quién edifica la casa del Señor? ¿Nosotros? Él es el que edifica. ¿Quién edifica esos dioses, símbolo, figura de la esperanza, de lo que hay en el ser humano, de sus aspiraciones, de sus creencias? Los hombres, los hombres. Los ídolos de ellos, sus dioses, son plata y oro, obra de manos de hombre, símbolo de su conocimiento y de su realidad espiritual. Y ahora lo escribe, como hemos cantado, ¿no? Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen. Decía antes que lo tremendo de la Escritura es que lo que la Escritura nos dice se cumple perfectamente. Históricamente, proféticamente, la realidad es lo que la Escritura nos dice. No es eso la realidad del ser humano, del mundo en el que vivimos. No es como un mundo que no avanza. No digo científica y tecnológicamente, porque si avanzan ese mandato cultural que tenemos en Génesis, esa bendición que Dios les da, porque no vivimos en cuevas, ¿no? Y si hoy vivimos 90 o 100 años es porque tenemos una medicina, tenemos un avance, tenemos unas tecnologías, ¿vale? Pero ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? Como dice Pablo a los romanos, ¿le damos gracias a Dios por ello? ¿Le da el hombre gracias a Dios por esas bendiciones que tiene? No. ¿Qué dice? Se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Es verdad o no es verdad que es un mundo necio? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Vamos adelante? ¿Moral, ética, espiritualmente? ¿Vamos adelante? Antiguamente, prácticamente no nos enterábamos de lo que ocurría en el pueblo de al lado, pero ahora nos enteramos lo que ocurre en el otro extremo del mundo, al segundo. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿O lo digo o lo sabéis? Lo sabéis, ¿no? Lo sabéis. Esas son las obras del hombre. Del hombre que no conoce a Dios. Qué preciosas oraciones se han levantado antes pidiendo que Dios nos cambie, nos transforme, nos haga más y más a la imagen de su Hijo. Qué significativo esas oraciones, qué significativo ese conocimiento, porque conocer a Dios significa también conocerse a uno mismo. Es tener la luz, es tener la verdad. Pero estamos en este mundo y el hombre lo que tiene es ese mundo caótico, ese mundo sin esperanza, sin expectativas, porque está sin Dios, dice Pablo a los Efesios, sin Dios y sin esperanza. Y sin esperanza. ¿Estamos así nosotros? ¿El cristiano, el creyente está así? ¡Qué diferencia, verdad! ¡Qué diferencia de uno a otro! Y esa diferencia, y ese conocimiento, y esa vida que hemos recibido, lejos de enorgullecernos, hacernos soberbios, activos y arrogantes, que alguno puede haber, ¿eh? Que alguno puede haber, porque dice de todo hay en la viña del Señor, ¿no? Pero ese conocimiento, esa luz, esa vida que hemos recibido nos debe hacer humildes y sencillos. Porque si algo tienes, es porque lo has recibido. por la gracia de Dios. No tienes nada de ti mismo, nada. Cualquier virtud, cualquier cosa buena, cualquier cosa que en ti sea positiva, lo has recibido. Y si lo recibiste, dice Pablo, ¿por qué te glorías? Como si fuese un don y algo tuyo personal. Si es una gracia de Dios, glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Y ese carácter transformado, la imagen y semejanza de su Hijo, sea para ser luminares en medio de ese mundo que no conoce a Dios, que está muy lejos de Dios, muy equivocado. Y nosotros tenemos el privilegio de poder, como dice Pablo, al Dios que adoráis sin conocerle, es al Dios que yo os anuncio. Al Dios que yo os anuncio. ¿Qué dice el cristiano? Si la palabra es significativa, demuestra la naturaleza del ser humano en general, muy significativa para el cristiano. Nos demuestra una realidad trascendental. Nos demuestra, como hemos estado viendo, que hace distinción entre los seres humanos, distinción entre los hombres. Los que saben quién es Dios y los que no saben quién es Dios. ¿Sabéis vosotros? ¿Sabes tú quién es Dios? No tiene ninguna importancia, como nosotros nos denominemos o nos califiquemos. Lo que tiene importancia es que de verdad conozcas a Dios. No tiene ninguna importancia cómo te llames cristiano, te llames con cualquier otro nombre de cualquier otra religión, si no conoces a Dios, porque el conocimiento de Dios es vida. Y si no conoces a Dios es que no tienes vida. Por tanto, aquí en esta mañana, incluso entre los creyentes, podemos pensar quién realmente conoce a Dios y quién no conoce a Dios, que es de lo que se trata. Da un poco de tiempo para que lo penséis, si realmente conoces a Dios. Porque si realmente podemos decir con toda sencillez, humildad, delante de Dios y delante de los hombres, yo conozco a Dios, ¿te das cuenta del privilegio que eso significa? En el mundo que estamos, yo conozco a Dios. Hablábamos al principio de que Dios, infinito en su ser y perfecciones, que ha querido el Dios trascendente hacerse inmanente, presente en la persona de su Hijo, hasta el punto que el Señor Jesucristo puede decir: Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cosas tan tremendas, ante las cuales la gente se escandaliza. Es locura la cruz de Cristo. Y nosotros podemos decir, conocemos a Dios, porque cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre alguno, son las que Dios ha revelado a los que le aman. Alguno puede decir, estos son unos iluminados. Y lo somos, en cierto sentido, ¿no? Por la gracia de Dios. Y lo somos, claro. Lo que hace el Espíritu es iluminarnos. Pues si estás en las tinieblas, si no te da luz, sigues en las tinieblas. Darnos vida, iluminarnos. En el sentido peyorativo, algunos lo pueden decir. Pero nosotros, lee la carta del apóstol Juan. Seguramente lo he dicho en alguna ocasión también. Es importante. Porque nada, 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 nada más lejos de la fe cristiana que la ignorancia. En la fe cristiana pasa como en todas las religiones y en toda la fe. La gente sigue donde va Vicente, donde va la gente. Por eso, sobre todo en la Iglesia reformada, hacemos tanto hincapié en el estudio de la Escritura. No leer la Biblia, bla, bla, bla. El estudio de la Escritura. Estamos hablando de un Dios infinito. Estamos hablando de cosas tan tremendas y tan trascendentales. Hablamos de estudio de la Escritura. Es importante que lleves a tus hijos. ¿Lo llevas a tus hijos al colegio? ¿Lo llevas? Es de sentido común, ¿no? Y no es de sentido común que Dios ha hablado, que tenemos su palabra, estudiar su palabra. No es de sentido común. Pero como dicen a veces, el sentido común es el menos común de los sentidos. Vamos siguiendo la rutina, la tradición, y perdiéndonos las bendiciones de conocer verdaderamente a Dios. Mi pueblo no entiende, dice el Señor, y lo dice muchas veces, mi pueblo no tiene conocimiento. Capítulo primero de Isaías y capítulo 5 de Isaías dice, y mi pueblo pereció porque no tiene conocimiento. Ayer leía una triste noticia de la Iglesia Reformada Presbiteriana de Estados Unidos, mostrando cómo las filosofías de este mundo se están introduciendo en la Iglesia. La ética, la moral de este mundo se está introduciendo en la Iglesia. ¡Ah, Dios, sí, conocemos a Dios! Es una lucha, hermanos. Es una lucha. Porque estamos en este mundo, no estamos en el cielo. Y el Señor nos lo dijo. Y parte de esa lucha es por nuestra limitación, pequeñez e ignorancia, es conocer a Dios. Es conocer a Dios. Esta es la vida, dice Jesús. Esta es la vida. Y Jesús vino para que tuviésemos vida y vida en abundancia. Y dice, pues la vida en abundancia es conocer a Dios. Pero conocerle de verdad. Lo que implica conocer a Dios. Lo que implica conocer a Dios. ¿Nos damos cuenta de lo que significa en este mundo donde la inmensa mayoría reniega de Dios, no quiere saber nada de Dios, es enemigo de Dios? Que tú puedes decir, y puedes decir con pleno conocimiento, con pleno sentido, con pleno significado, piensa lo que yo estoy diciendo, piensa las palabras que estoy diciendo. No, porque sí, porque tal, porque mira, me encuentro muy bien, me gusta mucho, cantamos, querido, eso no. Yo siento una tristeza tremenda ante ciertas manifestaciones, y quien me conoce sabe que yo no juzgo a nadie, sino que oro a Dios para que Dios bendiga a su pueblo, pero ciertas manifestaciones que entiendo que son tan superficiales de lo que es la fe. La fe no es pegar saltos y dar gritos, y la fe es la pura realidad de cada día, con sus luchas, con sus problemas, con sus conflictos, en las cuales si crees, si conoces, si confías en ese Dios, es diferente. Como cuando le dijo el Señor a Josué, Josué, sé valiente. ¿Qué le dice? No te preocupes, como yo estoy contigo, no te preocupes. Esto no es la vida. Esto no es la vida. Yo conocí al Señor con 17 años y voy a cumplir 65. Y la vida al Señor me ha enseñado muchas cosas en la realidad de la vida. Todo, 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 menos la superficialidad. Menos la superficialidad. Que no te da nada, que no te aporta nada, sino que te quita. Te quita la verdadera fuerza de aquellos, como dice Isaías, que esperan y ni confían en el Señor. Porque los jóvenes flaquean y se caen, pero los que esperan al Señor, no hay límite de edad. Tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, levantarán alas como las águilas. ¿Y sabéis lo más maravilloso de todo esto? Es que estos son realidades históricas y presentes, realidades en las vidas de los hijos y del pueblo de Dios, que sacan, como Hebreos 11, fuerzas de debilidad, que son más que victoriosos, porque ese Dios, el auténtico Dios, el único Dios vivo y verdadero, está con nosotros. El verdadero gozo el auténtico gozo, el que puede permanecer a pesar de los problemas y las dificultades, solamente viene por un auténtico y verdadero conocimiento de Dios. La superficialidad, los saltos y todas estas historias, yo sé con conocimiento de causa que no llevan nada. Si para los que pretendemos y esperamos y queremos confiar, y sin esas superficialidades en el Señor, es una lucha titánica cada día, como dice la Escritura y también se confirma: en el mundo tendréis aflicción. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Eso lo puedes experimentar cada momento de tu vida, cada momento, hasta el final. ¿Qué esperas? ¿Que mañana o pasado o el otro se acabe? Pues no conoces la Escritura ni conoces la realidad. Porque el apóstol Pablo al final de sus días dijo: no le he alcanzado. Seguramente ahí no lo dice en Filipenses cuando dice eso, pero seguramente ahí diría lo que dice en Romanos: sigo siendo un miserable, soy un hombre pecador todavía. Esa es la realidad. Pero en esa realidad, Dios también es una realidad, y esa es la que se impone, la que se ha impuesto siempre y la que se seguirá imponiendo, incluso en contra de nuestra propia rebelión y dureza, contradicciones y miserias. Qué privilegio poder decir: yo conozco a Dios. ¿Quién es Dios? Yo conozco a Dios. Decirlo con humildad y con sencillez, pero con autenticidad: yo conozco a Dios. Esa realidad, como podéis daros cuenta y ver, nos distingue, ¿verdad? Hace una gran distinción entre aquellos que no conocen al Dios que adoráis sin conocerle. Nosotros os lo anunciamos, nosotros nos conocemos. Una gran división entre unos y otros, y eso también tiene sus repercusiones. Dice el apóstol Juan en su primera carta: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, porque el mundo no nos conoce. A veces demasiado mala señal, porque aquí dice: y no nos conoce porque no le conoció a él. El mundo, ¿cuántas veces pueden habernos dicho: tú estás loco, estáis locos, para acá, para allá, porque no nos reconoce? Y ahí está el problema, y queremos, para que nos reconozcan, para que nos hagan uno de ellos, queremos ser como ellos. No tienen por qué reconocernos. Si nosotros somos como Dios, para que seáis como perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, Mateo capítulo 5, no nos reconocerán, y eso es lo normal, que no nos reconozcan. Si no creen en Él, no creen en nosotros. Les dice: el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Si nos conoce, mala señal. Estamos siguiendo demasiado su filosofía, sus costumbres, sus ideas. Si nos conoce, mala señal. El mundo no tiene que conocernos como no conoce a Dios, porque nosotros tenemos que reflejar lo que es el carácter. Hay en vosotros, dice Pablo a los filipenses, este sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿no? Si hay este sentir que hubo en Cristo Jesús, el mundo va a reconocer: mira, tú eres idiota. ¿Tú te vas a dar por tu enemigo? ¿Tú vas a amar a tu enemigo? ¿Tú vas a procurar el bien de tu enemigo? Tú eres idiota, ¿no? No nos va a reconocer. Eso es lo normal. Lo que no es normal es que nos reconozcan, porque entonces puede ser que seamos más del mundo que de Dios, que conozcamos más al mundo que de lo que conocemos a Dios, que seguimos más al mundo de lo que seguimos a Dios. No nos conocen, dice, porque no le conocen a Él. Si nosotros reflejamos esas virtudes de Cristo, el mundo no nos va a amar, os lo aseguro, no nos va a amar. Si por la mínima expresión de la fe cristiana ya nos odian, nos quieren borrar del mapa, en Europa nos ignoran, este tremendo continente, el llamado viejo continente, tan grandemente bendecido, quiere borrar el cristianismo sobre la faz de la tierra, lo quiere borrar diplomáticamente, ¿cómo se dice eso? ¿No? Buenamente, pero quieren borrarlo. Quieren borrarlo. Y como se te ocurra defender la ética, la moralidad que nos presenta la palabra de Dios, incluso con prudencia, con sabiduría, cuidado, ¿eh? A más de uno ha metido en la cárcel. Quieren borrarnos. Porque no conocen a Dios, ni quieren a Dios, ni quieren a su pueblo. Porque a mí me aborrecieron, a vosotros también os aborrecerán. ¿Y eso qué significa? Que conocemos a Dios. ¡Qué tremendo! Entonces, como hemos cantado antes también, ¿no? Yo en mi casa serviremos al Señor. Eso tiene sus consecuencias. Eso tiene eso. Conocer a Dios. El Señor nos lo dijo. ¿Quieres ser mi discípulo? Pues olvídate del mundo, olvídate de esa naturaleza vieja, lucha, todo, niégate a ti mismo, niégate. Niégate, niega la comodidad, niégate el placer, niégate. Toma tu cruz y sígueme. Es maravilloso conocer a Dios, pero tiene repercusiones. Como las tuvo en el Señor Jesucristo, Él que era el Hijo de Dios. Por amor a Dios, por su propia naturaleza de amor, por la justicia, por la sujeción a su propia naturaleza santa, no puede tolerar el pecado, se hace hombre y viene a pagar por nuestro pecado. Ser como era, le cuesta la vida, le cuesta humillarse, le cuesta dejar su gloria. Ser como él tiene costes, queridos. Y no solo es de pegar saltos y hacer tonterías. Ser como él tiene costes en la vida. Y muchos, sabéis, muchos hoy están dando literalmente su vida por su fe en Cristo. En muchos lugares de este mundo están dando su vida por su fe en Cristo. Pero dicen, yo conozco a Dios. ¿Y qué es lo que conocen? Que en el mismo momento que cierren sus ojos en este mundo de dolor y de pecado, en ese mismo momento lo abrirán delante de su Salvador. Hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. ¿Conoces a Dios? Es mucho más lo que recibimos, como dice el Señor, nadie dejará nada sin que reciba muchísimo más de lo que dejó. Una gloria eterna, perfecta. Lo que buscas ahora, la felicidad, eternamente con Dios. Pero lo más maravilloso será conocerle a Él, verle cara a cara, ser como Él. Pero hay un aspecto del conocimiento de Dios que es el más maravilloso. Que es el más maravilloso. Dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No es un conocimiento meramente intelectual. Los diablos también creen, también saben, y saben lo que les espera, y tiemblan. Es sobre todo un conocimiento experimental. Experimental. Como puedes experimentar la historia, la realidad de cada día y contrastarla con la palabra de Dios, es también una experiencia personal. No solo intelectual, es experimental. Porque Dios lo ha hecho en nuestra vida, porque lo hemos sentido, cosas que antes no eran y ahora son. Las tinieblas y la luz, la muerte y la vida. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esas son realidades que todo cristiano, verdadero cristiano, que ha nacido de nuevo, ha experimentado en su vida. De una u otra forma, mayor o menor grado, con mayor o menor lucha, pero no hay ningún cristiano que no haya experimentado esa obra del Espíritu Santo en su vida, dándole una nueva vida. Y añade Job, decía antes, conocer a Dios es, no es despejar las tinieblas solamente en cuanto a Dios, es despejarlas también en cuanto a nosotros, en cuanto a ti. ¿Qué dice Job a continuación? 42:5, Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, consecuencia, me arrepiento. Me arrepiento. Ahora mis ojos te ven. Consecuencia, y me veo. Antes estaban las tinieblas, se ha hecho la luz. Mis ropas están como andrajos, trapos de inmundicia. Ahora mis ojos te ven, por tanto, consecuentemente, me arrepiento. Experimentar es algo que siente en su vida, es algo que ha vivido, que ha experimentado. Pero de la misma forma que experimenta esa, que experimenta y reconoce su pecado, el cristiano tiene la seguridad del perdón. La seguridad del perdón por medio de Cristo, que ha pagado nuestra culpa, dando su vida en la cruz del Calvario. Son experiencias tremendas y maravillosas. No es conocimiento intelectual solo, es el conocimiento intelectual que es una auténtica experiencia personal. Y lo más maravilloso de ese conocimiento es que todo verdadero cristiano ha experimentado el perdón de Dios, la gracia de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Nosotros tenemos la costumbre de leer en el orden del culto la ley alternativamente y el credo, documentos históricos como el credo de los apóstoles. Cuando habla el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos, la vida eterna, el perdón, y cada vez que paso por ahí, como el resto de las manifestaciones que son tremendas, creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y sigue y cuando dice, y el perdón de los pecados. Conocimiento de Dios es saber que Dios te ha amado y te ha perdonado en su Hijo. No es un conocimiento intelectual y que intuyes por lo que dice y por lo que ves la grandeza, no, es que has experimentado lo que Dios está diciendo en su palabra, has experimentado el perdón de tus pecados. Dios te ama, entrega a su Hijo para que cargue con tu culpa, la culpa de tus pecados, y te perdona, y nunca más se acordará de tus pecados, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los santificados. Eso es algo que ha experimentado todo verdadero hijo de Dios. No que lleva un nombre, sino que el Espíritu ha obrado en su vida y ha experimentado el perdón de los pecados. ¡Qué testimonios tan tremendos y maravillosos! El de David: ten piedad de mí, oh Dios, Salmo 51, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Todo eso lo ha experimentado David. Todo eso lo ha experimentado David. La multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí, contra ti, solo he pecado. Este es el que conoce a Dios y se conoce a sí mismo delante de él y sabe quién es Dios y lo que él recibe de Dios y le pide a Dios: perdóname, renuévame, límpiame, purifícame. O como dice en el Salmo 103, bendice. ¿Por qué? Porque ha experimentado esa realidad, no la conoce, la ha experimentado. Bendice, alma mía, al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. Experimenta, sabes que todo es un don, es un regalo de Dios. Cuando no merecemos nada, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, cada segundo de nuestra vida es un don, es un regalo de Dios, para que lo disfrutemos, para que seamos cada día más conforme a él. Es un regalo de Dios. Eso lo sabe el que conoce a Dios. No es una religión, es una vida. No te olvides ninguno de tus beneficios. ¿De qué beneficios? ¿Lo que el Señor nos da el domingo aquí? No, cada segundo de tu vida Dios te está bendiciendo. No olvides ninguno. ¿Lo sabes? ¿Lo conoces? ¿O solamente somos religiosos? Qué tremendo decir, yo conozco a Dios, ese Dios que me bendice tan tremendamente. No olvides ninguno de sus beneficios, y añade, él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Pablo dice, miserable de mí, Romanos 7, ¿quién me librará? Pablo conoce a Dios, se conoce a sí mismo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Pablo conoce a Dios, conoce el amor de Dios, conoce el sacrificio de Dios que vino a morir en la cruz por sus pecados. Y por último dice el Salmo 32, esos son bienaventurados, los que no se engañan, los que conocen la verdad, los que no van creyendo que son justos en sí mismos. Salmo 32, dichoso, feliz, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Lo maravilloso es saber que eso es así, que Dios te ha perdonado. Que Dios en Cristo Jesús, en su Hijo, ha cargado toda tu maldad, todos tus pecados, todas tus culpas. Y Dios te ha perdonado. Y cuando eso lo sabes, lo conoces, lo crees, descansas en ello. Dios te ha perdonado. Casi no puedes creértelo. Casi no puedes creértelo. ¿Cómo puede ser? Es así de grande el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. He predicado 3 o 4 veces ese último domingo sobre ese versículo de Juan 3:16. De tal manera el amor de Dios. ¿Creemos que lo conocemos? ¿Qué va? ¿Qué va? Conocerlo más y más es descansar más y más. Es entender más y más que bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no inculpa de iniquidad. ¿Conoces a Dios? Eso es lo que Dios ha hecho contigo. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él vino a darnos paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo os la da. Mi paz, ¿de qué íbamos a tener paz? Si tú te ves a ti mismo, como dice Pablo, miserable de mí. Miserable, ¿qué me espera? El juicio, la condenación de un Dios. Pero, gracias a Dios por Jesucristo. Hay perdón en Cristo. Hay vida en Cristo. Hay esperanza en Cristo. Querido, a mí me cuesta. ¿Me oyes hablar así? ¿Me oyes hablar así? A mí me cuesta entenderlo. A mí me cuesta comprenderlo. Yo no os conozco, ni vosotros a mí. Ni sé vuestra vida, ni vosotros la mía. Pero aquí lo que importa es lo que Dios dice. Y que realmente le conozcas y puedas llegar a experimentarlo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y eso solamente puede ser por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria por siempre jamás.